a principios de este año, de 2023, nuestros compañeros de COPE Huelva nos hablaron de una niña almonteña que se llama Paula. Entonces tenía 11 años. Paula ya ha cumplido 12, los acaba de cumplir. El caso es que nos contaban en ese momento que Paula necesitaba un donante de médula y lo hacían porque en redes sociales aparecía Paula junto a una enfermera que se llama Ángela en una campaña de donación de médula que tenía como nombre Sigue nadando Dory. Todo esto te lo vamos a traducir a continuación porque a Paula la hemos seguido desde que estaba ingresada en el Hospital Juan Ramón Jiménez esperando a un donante de médula. Finalmente aparece ese donante. En agosto, además recuerdo perfectamente que estábamos de gira por las playas de Andalucía, se le trasplanta la médula a Paula en Sevilla. Y ahora mismo estamos en Almonte, en la provincia de Huelva, la localidad de la que es Paula y su familia, y estamos en su casa, y estamos con ella, y estamos con sus padres. Y por lo tanto es un momento en que quiero seguir con esta historia y quiero contarte que Paula está bien, que nos ha alegrado mucho que nos hayan recibido aquí y que quiero que conozcas a las dos personas que hasta el momento, siendo las grandes protagonistas seguramente de todo esto, no hemos podido hablar con ellas. Ahora vamos a tener la oportunidad porque habíamos conocido a Ezequiel, a su padre, que está por aquí conmigo. Hemos conocido también a su hermano, que también se llama Ezequiel, lo hemos conocido hoy. Habíamos conocido a Ángela, la enfermera del Juan Ramón Jiménez, que estuvo al lado de Paula en todo momento. Y ahora quiero presentarte a Esmeralda, que es la madre de Paula. Hola, Esmeralda. Bienvenida a COPE Andalucía.
Hola, muy buenas tardes.
Esmeralda, quiero empezar hablando contigo porque quiero que Paula, sí, Paula tiene 12 años. Yo entiendo si me remonto a cuando yo tenía 12 años y aparece un periodista con un micrófono y digo, ¿qué está pasando aquí, no? Así que quiero que Paula poco a poco se vaya integrando en la conversación. Pero claro, Esmeralda es su madre y Esmeralda estuvo en todo este momento, lógicamente, al lado de Paula, pero en las condiciones que requiere un diagnóstico de leucemia, un trasplante de médula, que es un aislamiento total, ¿no, Esmeralda?
Sí, totalmente. Estuvimos 39 días en el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla. 39 días en total aislamiento las dos.
Esmeralda, ¿cómo hace un año, el 2 de noviembre, recibisteis el diagnóstico de Paula? Ha pasado casi un año y todo este año ha pasado todo lo que más o menos he resumido al principio. ¿Cómo fue este año para vosotros, para Ezequiel y para ti?
Bueno, pues te puedo decir que ha sido el peor año de nuestra vida, evidentemente. Pero también hemos sacado parte positiva en todo esto. Hemos conocido a personas maravillosas. Hemos también aprendido mucho. Hemos aprendido que no todo el mundo está para todo. Y que hay personas que te dan todo sin pedir nada. Y hay personas que van a estar con nosotros toda la vida porque han demostrado más de lo que se le ha pedido.
Como te avanzaba, nosotros conocimos a Paula por una campaña en redes que se llamaba Sigue nadando Dory. El apelativo de Dory creo que fue Ángela, la autora, ¿no? Fue Ángela, la autora, la enfermera que estaba con Paula. Paula, bienvenida a COPE Andalucía. Me alegro mucho de estar aquí, de verdad te lo digo, y de hablar contigo. Paula, bienvenida.
Muchas gracias.
Paula, ¿por qué Ángela te puso Dory?
Porque siempre me preguntaba cosas o me decía, Paula, recuérdame esto. Y siempre que me decía eso, siempre se me olvidaban las cosas.
Paula, una persona olvidadiza, así nos la describía Ángela, y por eso el apelativo y el personaje de Buscando a Nemo, Dory. Pero voy a pedirte que hagas un poquito de memoria, Paula, para que tú me digas, te voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a tu madre, ¿cómo ha sido este año para ti? Tú que como la principal protagonista de lo que te estaba pasando, y ahora que estás en tu casa, de vuelta con tus padres, y haciendo una vida que vosotros habéis descrito como semi-normal. Ahora me decís qué es semi-normal y cuánto vamos a tardar en tener una vida normal al 100%. Pero, Paula, ¿cómo ha sido este año para ti?
Hombre, pues al principio un poco peor porque me encontraba peor, necesitaba más quimio, pero conforme ha ido avanzando, bastante mejor.
Yo te veo bien, sobre todo te veo vital, te veo enérgica, te veo guapa, en fin. Ahora me contarán tus padres cómo va esto, cómo evoluciona esto, que seguro que de esa vida semi-normal pasamos rápido a una vida normal. Pero bueno, Paula, antes del diagnóstico yo me imagino que llevabas una vida normal, que ibas al cole, no sé si ahora has retomado de alguna forma la enseñanza, todavía no es el momento. En fin, ¿cómo que también tu entorno, tus amigos, cómo reaccionaron a lo que te estaba pasando?
Pues mi amigo al principio bastante preocupado, se siguen preocupando, pero al principio estaba muy preocupado por lo que me pudiese pasar o qué me iban a hacer o esas cosas.
Esmeralda, voy a esa, para que un poco entiendan nuestros oyentes, que Paula es una persona trasplantada de médula en el mes de agosto, que después hay un momento, la verdad, crítico de aislamiento y de ver cómo responde a eso. Responde bien, engancha bien, y ahora tenemos una vida semi-normal. No sé qué separa de esta vida semi-normal a una vida normal, que ahora mismo, si por ejemplo, pues Paula todavía no puede ir al colegio o este tipo de cosas, ¿qué tipo de vida lleva ahora mismo?
Bueno, pues semi-normal nos referimos a que, por ejemplo, ella no puede ir todavía al colegio, sí tiene una profesora en casa, 2 días en semana, da todas las materias que dan sus compañeros, ella las da en casa, si salimos no puede tener aglomeraciones, no hay que intentar no tocarla, no besarla, si estamos en espacios cerrados siempre con mascarilla, gel de manos siempre, la desinfección siempre, intentar siempre no estar con personas que estén constipadas, porque claro, cualquier virus ella ahora mismo está totalmente, no tiene vacuna, ella ahora mismo podemos decir que tiene 61 días de nacida, que son los días que lleva trasplantada, entonces hay que volver a vacunarla, y digamos que eso, los primeros 100 días son los más importantes, llevamos 61, como he dicho ahora mismo, y hay que esperarse un poco, a que vaya poco a poco su organismo.
Entiendo por lo que dices, que su historial médico de ahí para atrás, es decir, empieza un nuevo historial. Si dices que hay que vacunarla de nuevo, y es como empezar una nueva vida al completo, ¿no?
Más o menos. De ahora en adelante, ella, al tener, digamos, es una persona, hay dos cuerpos en una misma persona, para que nos entendamos más o menos. Está su cuerpo y sus órganos es uno, y su sangre es de otra persona, su sangre no es de ella. Entonces se tienen que adaptar ellos dos. Y claro, ahora mismo ella no está inmunizada. Todas las vacunas que ella recibe, todos los niños reciben desde que nacen hasta sus 12 años que tiene ella ahora mismo no las tiene. Ella ahora mismo las ha perdido, tanto con la quimioterapia, por el trasplante. Ella, cuando se ponga bien y se vea que el momento es oportuno, tendríamos que empezar a volver a vacunarlo otra vez desde el principio. Todas sus vacunas desde la primera que se le pone a un niño recién nacido.
Ahora te voy a preguntar también cómo son un poco las revisiones que sigue Paula. ¿Qué relación seguís teniendo con los médicos, con la gente que hace el seguimiento sanitario a Paula? Pero Paula, quería que tú me hablases de Ángela, porque fue la persona que, aparte de Esmeralda, estuvo a tu lado, estuvo cuidándote, es una enfermera de Juan Ramón Jiménez. Es una persona con la que esta tarde a las 8:50 Yolanda Aguilado va a hablar, a la que le hemos encomendado la parte sanitaria, porque todo esto tiene un fondo. El fondo es que debes saber que donar médula es un gesto muy sencillo, que a lo mejor quien no sabe de qué va esto pues puede pensar otra cosa, ¿no? Que a lo mejor es, no sé, parecido a la donación de órganos o algo así, ¿no? Pero no, es tan sencillo como una extracción de sangre. Con lo cual, esta parte sanitaria se la vamos a dejar a Ángela. Lo tienes todo en cope.es, porque este reportaje lo tenemos en cope.es al completo. Y el fondo de esto es que estamos hablando con Paula precisamente porque hubo una persona que donó médula y que ha sido compatible con ella. Cuantos más donantes haya, más posibilidades tienen las personas que, como Paula, están esperando una llamada. Paula, háblame de Ángela.
¿Qué no sé?
Háblame de Ángela. ¿Cómo era tu, no sé, cuántas, cómo era cada día en el hospital? ¿Cuándo aparecía Ángela? ¿Qué hacíais juntas? ¿Cómo se os ocurrió lanzar una campaña en redes sociales para donar médula? No sé, ¿cómo? Yo te conocí por redes sociales, salías en una fotografía con Ángela y bueno, se convirtió en toda una campaña que concienció a mucha gente a la hora de donar médula. Pero no sé, háblame de Ángela, ¿cómo es Ángela?
Que no sé.
¿O cómo se os ocurrió hacer? ¿Cómo te planteó a ti, Ángela? Vamos a hacer esto, Paula. ¿Él te lo dijo? ¿Cómo surgió la idea de hacer una campaña en redes sociales contando lo que te estaba pasando a ti, pero al mismo tiempo animando a la gente a donar médula?
Pues estábamos un día en la habitación y me dijo que a mí ya estábamos buscando el donante y me dijo que me insistió mucho en Paula, vamos a crear una cuenta para concienciar a la gente de que tiene que donar médula, no solo médula, pero que tiene que donar para
ayudar a niñas como tú, claro.
Y después de que tanto me insistía, pues acepté y pues de ahí surgió.
Pues de ahí surgió y por eso estoy aquí, Paula. Y como yo, pues mucha gente se enteró gracias a ese llamamiento de Ángela, que lógicamente va mucho más allá de lo que puede ser su trabajo diario, en la atención a un paciente. El hecho de que ella tenga ese impulso de más allá de lo que es su trabajo rutinario, hacer este llamamiento, esta concienciación, que lógicamente, pues seguro que ha ayudado a muchas personas, a que no lo sabemos porque es incalculable. Esmeralda, ¿cómo es vuestra relación ahora mismo con los médicos? ¿Cada cuánto vais al médico? ¿Cómo son las consultas que tiene ahora Paula después de esa operación de médula y de estar ya aquí en casa con el alta?
Pues ahora mismo, hasta la semana pasada, ¿no?, íbamos dos veces en semana, una analítica y otra consulta, y ya desde la semana pasada ya vamos solo una vez. Vamos un día a analítica y a consulta. O sea, vamos cada 15 días ahora. Sí, ya se está alargando un poquito más la visita. Siempre vigilante, si tiene fiebre, si tiene algún tipo de erupciones en el cuerpo, si le salen manchas, si se pone amarilla, cualquier cosita, siempre hay que estar expectante porque hay que irse a...
Claro, cualquier cosa que pueda ser un síntoma de algo ya requiere la visita, pero bueno, también es verdad que el seguimiento es riguroso y estricto.
Sí, totalmente. Además, mínima cosita que pueda surgir, hay que ir al hospital porque le tienen que vigilar.
Esa es la historia de, no dos llamadas de teléfono, pero creo que sí que cuando os dan la buena noticia es una llamada de teléfono, ¿no? ¿O os la da el centro sanitario? ¿Cómo os dieron la buena noticia? Porque la mala ya la sabemos. Me estaba contando Ezequiel antes que 2 de noviembre, hace prácticamente un año va a hacer, Paula se encuentra mal, está así como más resfriada de lo habitual, y os dan el diagnóstico. Bueno, ahí no me quiero detener porque, lógicamente, voy a un año después. ¿Cómo se produce ese momento en que os dicen que hay un donante?
Bueno, pues yo ahora mismo ni prácticamente ni lo recuerdo ahora mismo.
Espera, un segundo, que saludamos a Ezequiel. Yo es que como Ezequiel ya ha hablado varias veces, le quería dar el protagonismo a ella. Ezequiel, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Ezequiel, ¿cómo se produce ese momento?
Pues yo recuerdo que yo estaba trabajando aquel día y recibí la llamada de mi mujer, que la habían llamado desde el Hospital Virgen de Rocío, una persona que era la coordinadora de trasplantes, y diciéndole que mira, que tenía que personarse allí para una serie de pruebas, porque Paula había encontrado ya el donante compatible que ellos estimaban oportuno, y que nada, que empezábamos el proceso de trasplante hacia adelante, para todas las pruebas pertinentes, y así fue la llamada.
Me imagino que en ese momento se abre el cielo. Suspira Esmeralda.
Ese momento fue increíble. Yo creo que nadie que le haya tocado la lotería estaría más feliz que nosotros. Yo creo que es imposible. Yo creo que no.
En ese momento se abre el cielo porque es la oportunidad de seguir nadando. Nuestro reportaje hoy se va a llamar Dori sigue nadando. Es una afirmación. Totalmente. Hace un año era... sigue nadando, Dori. Bueno, pues Dori sigue nadando. Aquí la tenemos. Y nos alegramos muchísimo. Y sobre todo de que hayáis recibido ese momento, porque en ese momento se abre el cielo, pero en ese momento comienza un proceso delicado, que es operar a Paula, y después estáis absolutamente aisladas durante un tiempo. ¿Y cómo es ese momento en el que el médico te dice, ha funcionado?
Pues bueno, nosotras estando allí ingresadas hicimos una pequeña apuesta, porque claro, siempre te dicen que del día 15 del más 15 al más 21... Sí. Suele la médula empezar a funcionar. Entonces nosotras hicimos una pequeña apuesta. Ella decía que el día más 9 empezaría a funcionar y yo dije que el más 14. Y nos equivocamos las dos. No, perdón, yo dije que el más 12.
El
más 12. Y nos equivocamos las dos porque fue el más 14.
Fue el más 14.
Empezó a funcionar. Llegó por la mañana los hematólogos y nos dijeron, bueno, porque su hematólogo le dice jefa. Le dice, bueno, jefa, pues tengo algo que decirte. Muy poquito, pero está funcionando. Ha despertado. Y aquí, pues vamos, nos podéis ni imaginar.
Madre mía. ¿Qué te parece? Pues no, es que no hay ninguna lotería que iguale ese momento, Esmeralda. No sabéis lo que me alegro de conoceros. No sabes, Paula, lo que me alegro de haberte conocido y de verte también y de verte sonriendo. Te agradezco mucho que hayas hablado. Entiendo que estas cosas que llevamos los periodistas, estos micrófonos, imponen cuando te los ponen delante, pero has sido muy valiente desde que te han diagnosticado, en el hospital, en la operación, y ahora mismo lo estás siendo, y espero que todo te vaya bien, que salgas adelante, que puedas seguir con tus compañeros pronto en el colegio. Y muchas gracias, Paula. Eres nuestra protagonista y la persona con la que animamos a todo el mundo a que done médula. Gracias, Paula.
Muchas gracias.
Ezequiel, muchas gracias. A ti ya es como te he conocido hoy personalmente, es como si te conociese de hace mucho tiempo, porque todos lo hemos vivido muy intensamente, no como ustedes, pero sí, desde luego, y por eso estoy aquí, porque tenía muchas ganas de conoceros personalmente, porque nos gusta que estas cosas evolucionen bien y nos sirvan para concienciar y decirle a la gente que esto es importante, que vayan, que se informen, que donen médula, que es una extracción de sangre y que le están dando una posibilidad a una persona en todo el mundo, porque este es un banco mundial, recuerdo.
Sí, la verdad que es un banco mundial, como bien has dicho, la red de donantes de médula ósea. Y nada, invitar a todo el mundo que por favor no bajemos la guardia, que tenemos que intentar dejarle el camino más llano, por desgracia, a todos los que vengan detrás, que lo tengan mucho más fácil, que el buscar un donante compatible, no emparentado, sea bastante más ágil, porque evidentemente nosotros, aunque no lo hayamos encontrado y aunque lo hayamos recibido la donación, no vamos a bajar la guardia. Queremos seguir invitando a la gente a que se haga donante. Y gracias a vosotros, los medios de comunicación, por la difusión que hacéis, por permitirnos estos momentos que al final, quieras que no, es tan importante que se divulgue.
Bueno, pues para ello con Cope Andalucía podéis contar. Y Esmeralda, en fin, ¿qué le voy a decir a la madre? Me alegro mucho haberte conocido. Esmeralda, eras como para mí como el personaje oculto. Sabía que existías, que estabas ahí en todo momento, que estabas con Paula sin despegarte de ella. Y me alegro de que, bueno, pues por lo menos haya una oportunidad para seguir. Ya que estáis aprovechándola y seguro que de esto vais a salir todos mucho más fuertes, Esmeralda.
Yo, si me permites, quería decir una cosita. Sí, claro. Quería decir a la gente que por favor no baje la guardia, que sigan donando, no solo médula, sangre, plasma, hace muchísima, muchísima falta, muchísima, más de lo que la gente se imagina, que cualquier proceso oncológico necesita muchísimas transfusiones, muchísimas, muchísimas, muchísimas transfusiones. Y también quería decirle a la gente que no tenga miedo, que un trasplante de médula no es más que una transfusión, ¿vale? Que no entran en quirófano. En quirófano no hay que operar a nadie de nada. Paula estaba en su habitación, en su cama, y lo que le pusieron fue una transfusión, ¿vale? Nada más, que no tengan miedo, que no pasa nada, que lo afronten bien y que luchen, que no tengan miedo, que sí, que se pasa muy mal, pero que ahí está.
Entiendo por todo esto que después de esto os habéis convertido en auténticos activistas de esto, ¿no?
Totalmente, que sí, que por favor, que la gente se anime, que donen sangre, médula, plasma, por favor, todo, que es muy importante, muy necesario, y que gracias a este ángel, que no sabemos quién es, le agradeceremos toda la vida, mi hija puede seguir adelante y que sigan así, que muchas niñas y muchos niños puedan seguir adelante, por favor.
Hay un ángel anónimo, como dice Esmeralda, y hay una ángela a la que escucharemos esta tarde para cerrar este reportaje. Dori sigue nadando, lo sigue haciendo gracias a un donante de médula que, como tú, puede cambiarle la vida a una persona.